Estados Unidos se une a esfuerzos internacionales en la búsqueda de un avión de Air Asia. Obama viajará a la Cumbre de las Américas con pedido de respeto a los derechos humanos en Cuba. Y siguen a la baja los precios del petróleo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saludamos Margo Trovinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido Jim Cook, y ante los micrófonos Tony Khan. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 29 de diciembre de 2014. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Indonesia solicitó la ayuda del país para buscar el vuelo que desapareció hace muy pocos días. Según las autoridades, el vuelo de la compañía Air Asia, con 162 personas a bordo, que desapareció el domingo, habría caído al mar. La Embajada de Estados Unidos en Yakarta recibió una nota diplomática de funcionarios indonesios el lunes pidiendo ayuda para encontrar el avión. Portavoz del Departamento de Estado, Jeff Radke, dijo que Estados Unidos está evaluando la mejor manera de ayudar, pero que va a tomar algún tiempo para revisar la solicitud completa. Mientras tanto, esta nueva tragedia aérea enluta a toda Asia. 162 personas, incluidos 7 tripulantes, viajaban en el avión de la aerolínea Air Asia, que desapareció de los radares sin dejar rastro alguno cuando se dirigía de Indonesia a Singapur. Las primeras teorías de la causa del accidente señalan que el mal tiempo habría provocado el colapso de la aeronave. Tenemos detalles con Lina Correa.
El gobierno de Indonesia pidió a Estados Unidos ayuda en la búsqueda de la aeronave de Air Asia, que desapareció de los radares cuando cumplía una ruta entre ese país y Singapur. Radares y sonares, que el país no posee, son parte de los requerimientos para dar con el paradero de las 162 personas que iban a bordo de la aeronave y que, según los primeros reportes de las autoridades, estaría en el fondo del océano.
Estamos consternados. Estamos apoyando a todas las instituciones de gobierno, las cuales están haciendo todo lo posible para encontrar el avión desaparecido.
Mientras las labores de búsqueda continúan en un área más amplia que la estipulada en los primeros sobrevuelos de reconocimiento, con el paso de las horas, las familias de los pasajeros y la tripulación comienzan a enfrentar la gravedad de la situación. Las autoridades establecieron un punto de atención a los familiares de las víctimas, conscientes del dolor y la incertidumbre que enfrentan. Además, ya comenzaron a planear indemnizaciones y atención integral.
Nuestra primera prioridad ahora es apoyar a las familias y hacer todo lo que esté a nuestro alcance en este proceso, por ellas y por nuestros empleados.
Aunque las autoridades no han descartado ninguna hipótesis sobre las causas del accidente, inicialmente una teoría ha tomado más fuerza: las malas condiciones climáticas en la zona que el avión cruzaba.
La información que hemos recolectado incluye documentos de vuelo y los reportes meteorológicos.
El vuelo QZ-8501 había partido de Indonesia. Durante la última comunicación con la torre de control, el piloto pidió autorización para ascender a los 11.000 metros de altura y desplegar lo que el jefe de la tripulación describió como maniobra para evitar la nubosidad. Pero el permiso no fue concedido de inmediato debido al tráfico aéreo. Después de ello, no se volvió a saber nada del avión y sus pasajeros. Las labores de búsqueda solo han sido interrumpidas durante la noche y el gobierno indonesio ha pedido ayuda también al gobierno chino.
China ha expresado a Indonesia que está lista para enviar aviones y barcos para participar en la búsqueda y rescate y proveerá otro tipo de ayuda en la medida de las necesidades.
Unidades de la séptima flota estadounidense también se movilizan para cooperar en las operaciones de búsqueda, tal y como lo solicitó el gobierno de Indonesia. Lina Correa, para La Voz de América.
Hay más información a fondo. El presidente Barack Obama se encuentra de vacaciones en Hawái, pero antes de partir de Washington le concedió una entrevista a la emisora radial NPR. El mandatario habló sobre la economía, la política exterior y le envió una advertencia a los republicanos que están a punto de tomar control del Congreso, informa Angélica Herrera.
En entrevista con NPR, el presidente Barack Obama aceptó que ha habido un cambio en su política y advirtió que seguirá usando sus poderes ejecutivos para impulsar su agenda, tal como lo hizo con la ley de salud, la reforma de inmigración y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Los movimientos como la iniciativa diplomática con Cuba son los que quiero seguir intentando lograr, en parte porque francamente es más fácil para un presidente hacerlo al final de su mandato que para un nuevo presidente que entra.
El mandatario reiteró su disposición para trabajar con el Congreso, aunque reconoció que no será fácil
ya que existen ciertos temas como la inmigración y legisladores como el republicano Steve King con los que fundamentalmente no está de acuerdo.
Si su punto de vista es que los inmigrantes son malos para el país o que en realidad tenemos la opción de deportar a 11 millones de inmigrantes sin importar el costo y que eso es lo que somos como estadounidenses, yo rechazo eso.
Los líderes republicanos han indicado que utilizarán su nueva mayoría en el Congreso para revertir algunos de los planes del presidente Barack Obama. En la entrevista, el mandatario les recordó a los republicanos que tiene el poder de veto y que no dudará en usarlo en 2015. Angélica Herrera para La Voz de América.
El popular servicio de correo electrónico Gmail de Google fue bloqueado en China desde el sábado, según datos de la compañía. Casi todos los servicios de Google han sufrido interrupciones en China desde junio, pero hasta este momento Gmail había salido ileso, informa Alberto Pimienta.
La conexión a uno de los servicios de correo electrónico más populares del planeta, Gmail, fue bloqueada en China este lunes. Según un grupo que defiende la libertad de expresión en China llamado Great Fire, esto es parte de los esfuerzos del gobierno chino de limitar el acceso a los servicios de la empresa estadounidense. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China no confirmó la interrupción y aseguró que su país tiene los brazos abiertos a compañías extranjeras.
Lo que puedo decir es que China consecuentemente le da la bienvenida y apoya a inversores extranjeros para llevar a cabo negocios de manera legal en China. Continuaremos proveyendo un ambiente abierto, transparente y bueno para que compañías extranjeras operen en China.
Los registros del informe de transparencia de Google muestran que el tráfico de Internet procedente de China a Gmail se redujo a cero el sábado y tuvo un pequeño repunte este lunes. Google dijo que no hubo ninguna falla de su parte.
La empresa cerró su buscador en China en 2009, aseverando que dejaría de cooperar con la censura en el país. La decisión fue seguida de varios ciberataques desde territorio chino. Según grupos anticensura, Beijing quiere eliminar la presencia de Google en la nación. Al mismo tiempo, un senador estadounidense acusó a China de estar involucrada en el ciberataque contra Sony Pictures. Beijing negó cualquier participación.
China no permite que ningún país o individuo conduzca ataques cibernéticos dentro de China o con instalaciones chinas. Los comentarios hechos por algunas personas en Estados Unidos no ayudan a resolver el problema.
Washington responsabilizó a Corea del Norte señalando el descontento del régimen en Pyongyang por la comedia The Interview, donde se planea el asesinato del líder norcoreano Kim Jong-un. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hay más temas de la actualidad internacional a fondo desde La Voz de América. El Departamento de Estado confirmó que Barack Obama participará en la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Panamá en 2015, donde se espera que las violaciones a los derechos humanos en Cuba se conviertan en un tema dominante. Los derechos humanos y la democracia serán los temas clave de la cumbre. Se debe permitir a la sociedad civil cubana participar junto a los otros países que estarán en la cumbre en consonancia con los compromisos de la región conforme a la Carta Democrática Interamericana. Estados Unidos dio la bienvenida a un diálogo constructivo entre los gobiernos regionales sobre los principios de la cumbre, señaló un vocero del Departamento de Estado. Estados Unidos espera que el cambio en las relaciones con Cuba signifique una mayor influencia del país en asuntos sobre seguridad, desarrollo y derechos humanos en la región. Y la decisión del presidente Barack Obama de aliviar las restricciones al comercio de Estados Unidos con Cuba ha creado nuevas oportunidades para la comunidad empresarial, lo que es una noticia agridulce para algunos exiliados cubanos afectados que tuvieron que dejar todo atrás. María Franco informa.
Cuando Jorge Valdés tenía 8 años, él recuerda salir de la escuela un día y ver un sello en la puerta de su casa. Él y su familia se fueron de Cuba sin nada más que la ropa que llevaban puesta.
Ese allí es mi abuelo.
Lo único que le queda son algunas fotografías antiguas y un montón de recuerdos. Hoy en día, Valdés es propietario de una exitosa tienda de cigarros en Miami, Sabor Havana, con marcas dominadas por familias cubanas que también huyeron de Cuba, utilizando tabaco alternativo para hacer cigarros de primera clase. Valdés dice que la gente ha estado contrabandeando puros cubanos a Estados Unidos por muchos años, pero ahora los grandes distribuidores están planeando un mercado cubano abierto y Valdés espera un gran aumento en las ventas.
Cuando tengamos cigarros cubanos para vender aquí en Estados Unidos, habrá un aumento, por supuesto, porque era o ha sido por 50 años el fruto prohibido, por lo que todo el mundo quiere un bocado.
Al otro lado de la ciudad de Miami, el hogar de muchos cubano-estadounidenses, Andy Consuegra dice que el levantamiento del embargo comercial con Cuba instantáneamente impulsará sus ventas de vinos y licores en el Caribe.
Al instante son unos 4 o 5 millones de turistas, más el incremento de turistas que se espera siempre, y cuando cambien las cosas, más la población local, así que otros 11 o 12 millones de personas.
Empresarios como Consuegra y Valdés miran con interés las oportunidades que el comercio abierto traería, pero para Valdés es difícil olvidar el pasado.
Hay tanto dolor durante los pasados 50 años que hace difícil ver el lado positivo de este cambio sin proveer algún beneficio para las personas que están allí.
Valdés afirma que, aunque tuviera la oportunidad, no quisiera regresar a la nación comunista. Él dice que está contento de pasar tiempo con sus amigos y clientes en su propia pequeña Cuba, en Miami. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Bueno, en algunas noticias del petróleo, los precios continuaron cayendo el lunes, con el Brent y el crudo estadounidense llegando a su nivel más bajo desde mayo de 2009, revirtiendo ganancias iniciales en la venta por parte de inversores, convencidos de que las interrupciones de suministro en Libia no compensarían un exceso de la oferta global. Los precios subieron temprano el lunes por las preocupaciones sobre los incendios en estanques en Libia. Pero los precios retrocedieron una vez que inversionistas concluyeron que las interrupciones en Libia no quitarán mucha oferta en el mercado global. Tras recuperarse inicialmente en la sesión, los precios del crudo continuaron su tendencia descendente y cerraron bajo los $60. El referente mundial de crudo Brent bajó $1.55 a $57.90, retrocediendo desde un máximo de sesión de $0.43. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Hay más información a fondo. Vamos a hacer un repaso por algunas noticias de América Latina. Y empezamos por Ecuador, donde el embajador de Estados Unidos en ese país se mostró satisfecho con las relaciones existentes entre Ecuador y Estados Unidos. El informe con Giselle Jácome.
En el año 2014, Ecuador recibió la visita de la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, lo que provocó el fortalecimiento de las relaciones internacionales con uno de sus más grandes socios comerciales, Estados Unidos. En entrevista exclusiva para La Voz de América, el embajador Adam Nam manifestó lo siguiente.
Bueno, el año 2014 fue un año muy importante para las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Tuvimos la visita hace apenas 2 meses de nuestra secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y ella tuvo excelentes reuniones con el canciller Patiño y otros ministros del gobierno del presidente Correa, y fueron reuniones muy constructivas. Tenemos una agenda muy positiva para el futuro y, bueno, para ahora, y se trata de cooperación en ámbitos del medio ambiente, por ejemplo, en educación, en seguridad, hay mucha cooperación contra los flagelos del narcotráfico y de la trata de personas. Entonces, y bueno, los dos, el presidente Correa y el canciller Patiño comentaron que su visita de nuestra secretaria de Junta fue una visita muy positiva y vamos adelante y es una relación con muchos vínculos, o sea, dos países muy vinculados, mucho intercambio humano. Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial con el Ecuador. Tenemos esta cooperación en seguridad contra el narcotráfico y otros crímenes. Entonces, es muy importante fortalecer esta relación bilateral y es exactamente lo que hemos hecho durante 2014.
Ecuador y Estados Unidos siguen trabajando en las áreas de educación, seguridad, medio ambiente durante este próximo 2015. El embajador Neam también compartió un saludo para este año que inicia.
Sí, que todos tengan un excelente 2015, un año muy próspero profesionalmente, personalmente, y que haya paz en el mundo.
Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jacome.
Seguimos en nuestro recorrido por América Latina. Con una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, Venezuela ocupa el segundo lugar entre los países con mayor cantidad de homicidios en 2014, según el Observatorio Venezolano de Violencia. La información desde Caracas con Álvaro Algar.
El año que concluye estuvo marcado por la pérdida de miles de vidas de venezolanos. El Observatorio Venezolano de Violencia, en su más reciente informe, publicado este lunes, asegura que Venezuela se ubica como el segundo país más violento del mundo, con 24.980 muertes violentas, únicamente superado por Honduras.
Este año 2014, en nuestras mejores estimaciones, nos dan una tasa de homicidios de 82 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es muy superior a la de otros países violentos de la región.
Sumado a estos elementos, el profesor Briceño asegura que ha habido un incremento del hurto, así como del crimen organizado. Y es que las historias de violencia son diarias. Tal es el caso del joven Abel Díaz, quien perdió a su padre producto de un asesinato este fin de semana. Y a las puertas de la morgue de Caracas, a través de La Voz de América, hizo un llamado al gobierno nacional exigiendo mayor seguridad.
Sinceramente, la delincuencia en este país cada día va agravando más. Y yo lo que hago es un llamado al presidente Nicolás Maduro que por favor se haga en este año 2015, que se concentre más en la seguridad de nuestra Venezuela.
Por su parte, el presidente de Venezuela asegura que el próximo 4 de enero se reunirá con gobernadores y alcaldes para que se integren a las labores de seguridad de la nación.
Están convocados ya para el 4 de enero y vamos a colocar como segundo punto de la agenda el desarrollo del Plan Nacional 2015 para la seguridad y la paz del país.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En México fracasa el plan del gobierno para regular a los grupos de autodefensa. Sara Pablo con la información.
Luego de que un enfrentamiento a balazos entre grupos rivales de autodefensas provocara la muerte de 11 personas en La Ruana, este fin de semana autoridades federales detuvieron a 27 involucrados que se entregaron voluntariamente. Entre quienes fueron puestos a disposición de un juez se encuentra Hipólito Mora, excomandante de la Fuerza Rural, cuyo hijo murió durante el enfrentamiento. Mora se entregó tras rezar el último rosario del novenario por el fallecimiento de su hijo.
Yo espero que se haga justicia, pedirle a Dios que las autoridades hagan bien su trabajo y que nos dejen regresar pronto para seguir en la lucha, en una lucha limpia que nosotros empezamos aquí en La Ruana. Me siento tranquilo en cuanto al problema legal.
El abogado de Mora, Eduardo Quintero, reveló que su cliente planea dejar las armas para buscar ser candidato a diputado federal, pero no detalló por qué partido podría contender. En tanto, el comisionado del Gobierno Federal para el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo, garantizó que se respetarán los derechos humanos de los detenidos. Sobre la situación de Luis Alberto Torres Simón o el americano, otro de los protagonistas del enfrentamiento, se informó que en las siguientes horas podría ser requerido por la fuerza pública. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Hay más información a fondo. Desde Uruguay, Leonardo Luzzi nos trae un informe actualizado sobre los prisioneros de Guantánamo que aceptó el gobierno de Montevideo.
A comienzos de este mes de diciembre llegaron a Uruguay 6 expresos de la cárcel de Guantánamo, la prisión que el presidente Barack Obama quiere cerrar. El presidente uruguayo José Mujica dijo que tomó la decisión de recibirlos por razones humanitarias y para ayudar a Obama a cerrar esa prisión que Estados Unidos tiene en Cuba. Los liberados son 4 de Siria, 1 de Túnez y otro de Palestina. Varios de ellos ya salieron a caminar varias veces por Montevideo, todos están aprendiendo español con un profesor, fueron a la playa y 2 de ellos comenzarán a trabajar en la construcción el mes próximo. Otro de estos exprisioneros piensa en retornar a su país, a Palestina, según lo comunicó, y otro, el que había realizado una prolongada huelga de hambre y era alimentado por la fuerza, es el que está más débil de salud y su estado anímico no siempre es el mejor, según se informó a La Voz de América. El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, que en dictadura estuvo preso por ser guerrillero de los Tupamaros, comentó que estas personas necesitarán un tiempo para adaptarse a la vida en libertad.
Yo sé por experiencia que después de muchos años de cárcel, especialmente en condiciones no santas, lleva un tiempo adecuarse lentamente a lo que es la libertad, la vida en libertad.
El gobierno de Uruguay y la Central de Trabajadores gestionan ahora la llegada de familiares de los liberados de Guantánamo. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Hacemos una breve pausa y luego continuaremos con más información. A fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Seguimos con más información. Vamos ahora a hacer un repaso por algunas noticias internacionales. Ya es oficial. Estados Unidos y la OTAN finalizan su misión de combate en Afganistán. Esta ha sido la guerra más larga librada por Estados Unidos. Los afganos se enfrentarán ahora cara a cara con el Talibán, que no da respiro a la consolidación de la democracia en el país. Luego de 13 años, Estados Unidos y la OTAN terminaron formalmente su guerra en Afganistán. A partir del 1 de enero, Estados Unidos pasará a tener un papel secundario con 13.500 soldados en el terreno. La ceremonia se realizó en Kabul y marcó la transición de la lucha de las tropas de combate lideradas por Estados Unidos a las propias fuerzas de seguridad del país. Frente a un pequeño grupo en la sede de la misión de la OTAN, la bandera verde y blanca de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad fue arriada y doblada ceremonialmente. Momentos después, fue izada la bandera de la nueva misión internacional denominada Apoyo Decidido.
Apoyo Decidido servirá como piedra angular de una sociedad duradera entre la OTAN y Afganistán. El camino que tenemos ante nosotros sigue siendo un reto, pero vamos a triunfar.
Mientras tanto, la insurgencia afgana sigue siendo tan agresiva y mortal como lo ha sido desde la invasión de 2001, que derrocó al régimen talibán luego de los ataques del 11 de septiembre. El propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, saludó el fin de la misión de la OTAN en Afganistán, pero advirtió que el país continúa siendo un lugar peligroso. Obama agregó que la más larga guerra en la historia de Estados Unidos se acaba de manera responsable. Por su parte, el presidente afgano, Ashraf Ghani, quien asumió el poder en septiembre, firmó acuerdos bilaterales de seguridad con Washington y la OTAN, los que permiten presencia militar permanente. Naciones Unidas dice que las bajas civiles alcanzarán las 10.000 personas este año, la mayoría causadas por los talibanes. Tony Cano, para La Voz de América. Un grupo de científicos ha logrado aislar bacterias comunes en los intestinos de las lombrices y ahora podrían tener una nueva arma contra el cáncer. Buenas noticias con Miguel Ángel Rivera.
Los científicos creen que las lombrices han desarrollado un poderoso sistema inmunológico. Esto se debe en parte a lo que comen cuando se alimentan con desechos de plantas y todo tipo de organismos vivientes. La doctora Marta Fiolka, de la Universidad Polaca Marie Curie Sklodowska, dice que extraer la bacteria puede ser un desafío.
El aislamiento de las bacterias en los intestinos de las lombrices no es un proceso corto ni fácil. Primero, el intestino debe limpiarse apropiadamente, eliminando microorganismos que las lombrices recolectan en la tierra. Luego, el segmento apropiado del intestino debe ser cortado y aplicársele la base microbiológica preparada.
Pero este paso podría llevar a los científicos a extraer el líquido celomático del cuerpo de la lombriz aplicando electricidad. Este líquido tiene varios niveles de toxicidad para diferentes células cancerígenas. Keith Jones, del Instituto de Investigación del Cáncer de Gran Bretaña, dice que muchos compuestos tienen la capacidad de matar células cancerígenas.
Creo que la parte fácil muchas veces es encontrar estos compuestos. Lo difícil en el desarrollo de medicina es transformarlos en compuestos que pueden sobrevivir dentro de otros organismos, ya sea oralmente o en inyecciones, que lleguen al blanco y traten el cáncer.
Con científicos en todo el mundo en busca de componentes para combatir el cáncer, estos gusanos quizás podrán proveer valiosas armas para esa lucha. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Bueno, en esta emisión de A Fondo hemos tenido el gusto de acompañarles en la producción Margo Trovinger, nuestro ingeniero de sonido Kit Holmes y ante los micrófonos Tony Cano. Es un placer estar con ustedes y, por supuesto, escuchar una de las canciones más populares, la más popular del año en Estados Unidos, la que estuvo en el primer lugar de 2014 por varias semanas, 10 semanas, en la lista de las 100 canciones más calientes de la revista Billboard. Happy se llama la canción y está escrita, producida y presentada por el cantante estadounidense y productor Pharrell Williams de la película, la banda sonora del álbum Mi Villano Favorito. Claro que sí. Buenas noches. It might seem-